Tecnocasters es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas y con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Este es el episodio 146 y sí, no estoy imaginando. Soy Pedro Riverol y esto es Tecnocasters.
Hoy en Tecnocasters, el peligro de ser espiado a través de su propio celular. Sugieren crear líneas directas entre gobiernos para enfrentar ciberataques. Los delincuentes informáticos copian los trucos de Stuxnet. El grupo Anonymous hizo un voto que hoy, viernes 5 de octubre, habrá ciberataques sin precedentes. Facebook ya cuenta con 1 billón de usuarios, tradúzcase 1,000 millones de usuarios. Señoras y señores, esto es Tecnocasters. Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrio Nuevo, Ángel Munjaraz, Lorena Galán y Pedro Riverol.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido al episodio número 146 para hoy, lunes 8 de octubre. Y sí, señoras y señores, no está teniendo usted un problema mental. Está usted escuchando exactamente en vivo a el MacGyver de la tecnología, mi queridísimo Pedro Riverol Arellano. ¿Cómo estás, Pedrito?
Ay, señores, un gusto estar, aunque sea un ratito, de vuelta.
Tú sabes perfectamente, toda la introducción tiene tú. Sabes que nunca hemos cambiado la introducción al programa porque sigue teniendo tu nombre, ¿eh?
Y tú sabes que si lo quitas te demando, entonces qué bueno que...
Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues al final del día, Pedrito, qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Lo que pasa es que Pedro se volvió una persona importante, pudiente. Él está trabajando para una empresa muy importante en México que se llama Indra Sistemas.
Es correcto.
Y la verdad es que es el mandamás de esa empresa porque es la que hace... que le hacen... ¿qué? Todo el tema de soporte tecnológico a empresas celulares, ¿no?
Tenemos esa parte, mucha de la parte de la automatización de carreteras. Bonita empresa. Entonces, si gustan saber más, indra.es, ahí pueden investigar un poquito de dónde ando metido.
Bueno, ahí la tiene usted. En estudio, mi queridísimo productor, pero ¿qué estás comiendo, Abraham?
Me estoy poniendo un lipstick porque se me están resecando los labios.
Ay, ¿cómo ve usted que Abraham? Es que si usted ve a Abraham, Abraham mide 2 metros 10 de alto y como 4 de ancho y se está poniendo un lipstick. No marches. O sea, ¿estás de acuerdo conmigo? No marches, Abraham.
Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Aquí, bueno, contento porque tenemos a una compañera nueva aquí con nosotros.
Sí, 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 sí. O sea, una estrella de cine, ¿no? ¿Cómo ves?
No, súper
bien. Que además nos está enseñando conceptos nuevos. Usted que nos escucha en España, yo no sabía qué era echar un polvo.
Yo no vine a enseñar. No, no, no. Yo no vine a enseñar.
¡Ah! Ya sé de dónde la conozco.
No, ¿así? No, 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 no. Mire, no se preocupe. Ya se puso roja. Alma, no se apure. A ver, Alma... O sea, nos estás...
Ay, Juanito.
Antes de entrar, bueno, es que déjeme decirle, mire, una de nuestras compañeras aquí en Innovations, María Tarte, nos platicaba lo que era echar un kiki. Usted que me escucha en España lo entiende. Y entonces,
¿un kiki no es lo mismo que un polvo?
¡Exacto! ¡Exacto! ¡Exacto, Pedrito! A ver, ¿por qué no le explicas a la audiencia, Pedro, ya que Alma creo que se puso roja en este momento, qué es echar un polvo?
Echar un polvo es cuando uno mete la mano a la bolsa y llega a sacar migajas de las galletas que se lleva en la tarde.
Claro.
Y la avienta y lo tira. Y cuando la tira, la gente se enamora y tiene relaciones sexuales.
¿Te fijas? Pedro, bien, Pedro, ¿eh? ¿Esa es la historia de echar un polvo?
Sí, claro. Lo puede buscar en Wikipedia, echar un polvo.
Exacto. Bueno, ahí lo tiene usted. Mi querida Alma, ¿cómo estás? Buenas. Bienvenida a Tecnocastes.
Ya que se me ha pasado aquí un poquito la pena, muy bien, muchas gracias.
Déjeme decirle que Alma es nuestra nueva Business Development Manager en Innovations, Technologies and Marketing. Estamos encantados. Digo, la acaban de contratar, ya se va a Cancún. O sea, nada más te quiero decir, o sea, se va de vacaciones, a gusto, lo que quieras. Y va a regresar hasta mediados de mes.
Pues a mí me dijeron que así
que
era
se
aquí.
Acabe, ¿eh?
Sí.
¿A ti te dijeron qué?
Que así era aquí. Me dijeron, Pedrito se fue. Pues dije, bueno, pues siento yo también me puedo ir.
Claro, por supuesto. Bueno, ahí lo tiene usted. La Rockstar no nos acompaña el día de hoy. Le mandamos un saludo a mi querida Gaby Barrio Nuevo. Que no va a estar con
nosotros. Un saludo a la Rockstar.
A la Rockstar.
Pero como es Rockstar, puede hacer lo que se le dé.
Así es. La Rockstar de repente dice, mira, la Rockstar se fue de vacaciones 45 días. Estuvo con nosotros unas semanas, 4, 5, 6, 7 semanas. Y de repente dijo, ahorita regreso, espérame tantito. Entonces, bueno, le mandamos un saludo muy cariñoso a la Rockstar Barrio Nuevo, ¿no?
También estamos sin Ángel y sin Lorena. Estamos Gábiles, Ángeles y Lorena.
Lorenales, así es. Pero no pasa nada porque estamos con Riverola. Que además déjeme recordarle que usted puede seguir en Twitter a mi queridísimo Pedro Riverol Arellano en Riverola con doble L en Twitter. Que Pedrito, no has posteado últimamente, ¿verdad?
He perdido el ritmo horrible, en verdad, este trabajo me está quitando el encanto.
O sea, la realidad de las cosas es que yo te he visto como que lento en el tema de la posteada, ¿no?
Sí, no, la verdad, está muy padre mi nuevo trabajo, pero sí, mucha responsabilidad. No me deja mucho tiempo libre, pero después volveré a un viejo con mucho tiempo libre, entonces.
Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, pues vamos empezando a platicarle qué onda con Tecnocastes. Fíjese que vamos a platicarle sobre lo que es el espiar a la gente a través de su propio celular, ¿no? Entonces, Pedrito, ¿qué nos puedes platicar? ¿Es posible que te espíen a través de tu propio celular?
Pues mira, hay muchísimas opciones y últimamente, entre más se están convirtiendo en computadoras los equipos, pues van a tener los mismos riesgos que ya tenemos en nuestros equipos de escritorio, ¿no? Mira, por ahí tenemos un par de notas, pero bueno, algo que deben de recordar es que, por ejemplo, cuando tú llamas, simplemente tu teléfono siempre está conectado a la red telefónica. Entonces, cuando tú llamas, se activa un dispositivo en tu teléfono, que es lo que te está indicando que se va a activar la llamada, y es cuando se abre el canal. Pero hay mucho software últimamente donde el canal se abre sin que tú te des cuenta. Y ya lo llegamos a platicar alguna vez hace algún tiempo, ¿no? De un software que lo que quería era como escuchar el ambiente y detectar dónde estabas. Uh-huh. Y al final estaba mandando tu posición y estaba mandando tu información de dónde estabas. Entonces, sí, algo que hemos platicado muchas veces y que les quede claro que siempre estamos siendo observados.
No, bueno, es importante, sobre todo con teléfonos, teléfonos, el Android es un teléfono que se presta mucho para este tipo de cosas. Lo que pasa es que la nota que le traemos es que hay un software que se llama PlaceRadar, que lo que hace es capaz de producir una imagen en 3D de cualquier lugar en que se encuentre usted sin que el dueño se percate con ello. ¿Esto cómo lo hace, Pedrito? ¿Tú sabes?
Pues mira, aquí lo que entiendo es que está modificando, bueno, está robando tu posición y al final es un mal. En Android se está prestando muchísimo de que salen aplicaciones supuestamente gratuitas que te pueden dar mucha flexibilidad, pero en el afán de la tienda de Google por tener aplicaciones y poder competir, están descuidando un poco el análisis del código. Entonces, muchas veces se instala ese tipo de malware, y aquí dicen que es un malware. El PlaceRadar fue desarrollado por un equipo de la Universidad de Indiana con la cooperación Naval Surface World Central de la Marina de Estados Unidos. Aquí dicen que afecta nada más la versión 2.3 de Android, bueno, la versión 2.3 de Android en adelante, pero bueno, aquí lo delicado es que tú bajaste una aplicación, no sabes qué diablos está pasando con tu celular, ya estamos conectados todo el día, el equipo está cargado todo el día porque uno nunca se quiere quedar sin batería, y las imágenes son enviadas a unos servidores, tratan de sacar la mayor gráfica que encuentra y construye una idea de dónde puedas estar. Entonces, una vez más, nos observa alguien.
Sí, eso es bastante seguido. ¿Tú sabías esto, mi querida Alma?
No, la verdad es que, bueno, hoy es mucho típico en las noticias de que no traigas tu celular, no sé, que hagas, por ejemplo, si vas a un Starbucks o algo así, que no veas cosas del banco y así, pero tanto así no sabía, la verdad es que me asusta.
¿Por qué te asusta?
Pues eso de que te empiecen a espiar y de repente te bajen tu cuenta de banco, te bajen fotos o no sé, o sea, que ya te invadan tanto tu privacidad.
Sí,
o sea,
no,
sí me
desde
asusta.
Luego, desde luego. ¿Decís algo, Abraham?
Yo lo que he visto también es que hay muchos canales abiertos ahorita. Incluso había un software que estaba revisando hace rato, pero el nombre es un... O sea, todavía no han podido determinar cuál es el software, pero se cambia, el mismo software se cambia el nombre de los usuarios y están dando más que todo es Android.
Claro.
Que automáticamente se mete dentro de tu celular. Wow. Y te puede hasta prender la cámara y grabar y todo.
Sí, eso, digo, vaya, lo hemos visto. Ahora, Pedro, ¿qué opinas? ¿Crees que el iPhone sea un dispositivo un poquito más seguro en ese sentido?
Mira, no es que sea infalible, pero el proceso que tiene Apple para autorizar las aplicaciones que suben a Android, al iTunes Store, pasa por un proceso un poquito más estricto. Bueno, tal vez no un poquito, mucho más estricto. Entre otros, trata de detectar todo ese tipo de malware. Hasta ahorita yo no tengo presente algún malware para iPhone. Yo seguro lo hay, pero ahorita no lo tengo muy presente. Pero, digo, son más exigentes, tardan más tiempo en validarte. Y algo que se había detectado en ese punto es que Google, el Marketplace de Google, es un poco más laxo con el afán de poder tener un número considerable de aplicaciones pues para poder competir, ¿no? Y poder ofrecer algo similar a todos los nuevos usuarios de Android, ¿no?
Claro, claro.
Pero sí es posible. O sea, algo que les quede claro es que el hecho de que suene tu teléfono para que tú aprietes un botón y se active, pues es un proceso de software. No es algo que no sea infalible o nada. Te digo, recuerden que el teléfono está conectado siempre a la red telefónica y lo único que sucede es que se activa un proceso donde tú ves, dices, estoy recibiendo una llamada y ya aprietas un botón. Pero hay mucho tipo de malware que te puede activar el micrófono. O, por ejemplo, a mí no me preocupa que me graben porque yo sé que cada que se prende la cámara, pues se prende un foquito. Pues sí, hay software que prende la cámara y no prende el foquito. Porque al final es algo que su controla y que puede ser manejado. No es que sea infalible y que esté casado. Entonces, digo, ¿de qué hay posibilidades? Hay mucho software que venden para parejas infieles, donde tú en un descuido lo bajas, lo instala, y tú estás haciendo llamadas, estás enviando texto y ese mismo software le está enviando a algún destinatario, un correo o a otro número de teléfono en algún servidor, que está mandando todo el log de tus datos. Cuando se hace forense de iPhones o de cualquier teléfono celular, pues puedes ver el log de llamadas, tratas de hacer una localización por todos los puntos de cuando tomaste fotos, se puede sacar por qué antenas pasaste, entonces... En verdad, si no quieren dejar huella digital, pues quédense en una caja, ¿no?
No, o apaguen el teléfono.
Pero muchas veces no es suficiente. Hay veces que el proceso de apagar el teléfono solo lo ponen en stand-by. Por ejemplo, un iPhone se queda en stand-by algún tiempo. Lo que tú puedes hacer es como se ve en las películas, ¿no? Que apagas el teléfono y le quitas la batería.
Pero aquí no, pues aquí te la personation, ¿no?
Pellizcas.
Claro, sí. Claro, así es.
Sí, ya, como le quitas la batería al iPhone, no puede.
Sí, me da risa Alma que dice, aquí te la pellizcas. O sea, no sé qué te pellizcas, pero te pellizcas algo.
Ya valió, yo dije, aquí ya valió.
Ah, ok, ya, bueno. Vamos a un corte comercial, no se vaya, regresamos a Tecnocasters. Quédese ahí.
¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación, siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters App, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Regresamos a Tecnocasters. ¿Me decías qué?
Es que yo de verdad que entre más lo pienso y más lo pienso, es que qué miedo. O sea, es que finalmente, ¿por qué traemos un celular? ¿Para sentirte más protegido? Porque tienes acceso a estar más cerca de la gente, si necesitas una emergencia. O sea, finalmente yo me pongo a pensar, yo como mujer, como mamá, traigo un celular para sentirme más protegida, ¿ok? Si se me para el coche, se me revienta una llanta, si mis hijos necesitan algo me pueden localizar, cosas del trabajo, o sea, yo para eso traigo un celular. Y que ahora en lugar de que sea algo que me proteja, que sea algo que me dé más agobio, es que de verdad me preocupa. Porque digo, yo por ejemplo, digo, tienes un adulto, tienes, o sea, puedes pensar los peligros, todo esto que está existiendo, pero le das luego, por ejemplo, a un niño un teléfono que no tiene idea y pues finalmente lo están rastreando todo el tiempo. Claro. O sea, es que son cosas que me asustan, porque está avanzando la tecnología de tal manera que se te está empezando a ir de las manos.
Mira, algunas veces hemos platicado de ese afán de nosotros de darle la tecnología a los niños. Y yo creo que muchas veces rayamos en lo irresponsable, ¿no? No sabemos lo que le estamos dando, no sabemos qué tipo de, pues, ¿cómo le llaman? Depredadores.
Sí, claro.
Que pueden estar expuestos, ¿no? Nosotros en algunos programas llegamos a hacer la recomendación de, okay, le vas a dar una computadora a tu hijo que es menor de edad, déjala en el pasillo de la sala. Que sí, que estorbe, que sí, lo que quieras, pero por lo menos vas a saber que cuando pases, o desde la sala vas a poder ver qué está haciendo.
Claro,
como, sí. Como alguna vez contó Lorena Galán tiene niños ya en edad adolescente, y ella decía, sí, pueden tener Facebook, sí pueden tener Twitter, sí pueden tener lo que quieran, pero iba a tener los passwords, y el día que ella me entere que no tienen passwords, no van a poder salir a internet.
Claro.
Sí, eso lo conocemos, o sea, es decir, usted tiene que entender que ahora la tecnología ha hecho, o sea, lo que usted haga se queda en el internet de cualquier manera, y el celular es como traer un radiofaro con usted todo el tiempo. Esa es la realidad, para bien o para mal. O sea, inclusive, por ejemplo, hay la gente debe saber, con el nuevo iOS 6, con el sistema operativo nuevo del teléfono, pues baja una aplicación que se llama Find My Friends, que, bueno, lo activas y puedes saber, cualquier persona que le dé esa oportunidad de saber tu localización, tú puedes ver en tu iPhone o en tu iPad dónde están todos tus amigos que tienen iPhone.
O sea, ya
Google ya tenía una aplicación similar antes.
¿Cómo se llamaba, Pedrito?
No me acuerdo, desde la otra vez que lo vi estoy tratando de acordar.
Sí.
Pero tú te dabas igual, era el mismo concepto. Pedías permiso y podías usarlo sin ningún problema. Aquí no es problema de que tus amigos sepan dónde están, ¿no? Sino que cuando no quieres que sepan dónde estás, vas a estar dejando un rastro. De hecho, hasta el Find Me, tú puedes activar y dejar tu teléfono y hasta es un dispositivo gratuito de monitoreo. Lo dejas en un coche, activas el Find Me. Y cuando regresa el coche sabes perfectamente por dónde estuvo, ¿no?
Claro, por supuesto. No, por supuesto, pues.
Pero bueno, ya estamos hablando de aplicaciones que son normales, que no es un hackeo. Y mira todo lo que se puede dar, ¿no? En cambio estas que se presentan, que se te instalan solas. Y bueno, y al final, ¿cómo sabes que las tienes, no?
Así es, así es. Fíjese, aquí nos pone Paulina Marino de redacción, nos dice, el teléfono, el peor amigo del hombre. Yo creo que es el peor amigo de la mujer, porque las mujeres hablan 3 veces más por teléfono. Dice, la tecnología de robo visual está disponible en el mercado y representa un peligro real para usuarios de teléfonos inteligentes. Los ladrones a distancia pueden bajar el espacio físico, estudiar el ambiente cuidadosamente y robar objetos virtuales de ese ambiente, tales como documentos financieros, información en monitores de computadoras e información de identidad. Esto es posible gracias a una herramienta que permite al atacante navegar sobre la imagen y realizar acercamientos sobre regiones particulares para examinar imágenes concretas. Algunos comentaristas en sitios especializados sugirieron la posibilidad de que el programa sea utilizado como instrumento de guerra y destacan la participación de la Fuerza Naval estadounidense en la investigación. Para demostrar la eficiencia del programa, les pidieron a 20 estudiantes que efectuaran tareas normales. Ninguno se percató de la presencia del malware y con todo se logró obtener una imagen detallada de los lugares en los que se desenvolvieron. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves, mi querida Alma? Está Cabron, ¿verdad?
Ay, se me iba a salir una de esas, pero sí, sí, la verdad es que sí. Es que es lo que te digo, te sientes completamente invadida. O sea, yo lo que sí sabía, porque te lo dicen mucho, si estás en un lugar público, pues no veas cosas así. Pero bueno, es que ahorita ya es en todos lados. Por lo que estás viendo aquí es en todos lados. O sea, ya... ¿Sí? O sea, me siento súper, súper vulnerable, la verdad.
¿Qué recomendarías a la gente, Pedrito?
Pues mira, por ejemplo, algo que estábamos viendo sobre este tipo de malware, sean conscientes del comportamiento de su teléfono. Yo creo que eso los ayuda. Todos traen contadores de cuánto están consumiendo de por ejemplo, de datos. Y vayan monitoreando, por ejemplo, si de pronto les deja de servir la pila y todo es un periodo corto en el que su teléfono esté, que sea reciente, pues bueno, puedan llevarlo a un centro de servicio, pero también empiece a también podemos desatar una esquizofrenia porque las baterías son un asco, ¿no? Pero cuando vean un consumo más alto de batería, cuando vean que su consumo de datos es muchísimo más alto, empiecen a sospechar, tal vez hagan un refresh, restauren su teléfono y vuelvan a bajar sus aplicaciones, no confíen en todo, traten de leer un tipo de reseñas o cómo está funcionando para evitar este tipo de cosas, pero lo que más ayudaría es ver el comportamiento del teléfono, igual que en su máquina, ¿no? De que de pronto empiecen a ver que se vuelve más lenta o que siempre está trabajando el disco duro y ustedes no están haciendo nada. Ese tipo de cosas pues es similar con los teléfonos, ¿no?
No, y por ejemplo, cheque usted en los teléfonos, verifique qué aplicaciones están accediendo al GPS de su teléfono. No todas lo tienen que hacer. Sobre todo, mi recomendación es que apague el acceso al GPS de Facebook. No hay necesidad en ese sentido. En el Twitter, redes sociales, lo mismo. Si usted tiene si el Twitter le pide quiero acceder a tu GPS, pues no tiene por qué dar la información de ese tipo, ¿no? Entonces, o sea, sí hay ciertas cosas que pueden minimizar hasta cierto punto ese tipo de comportamientos. Ahora, hay una cosa importante. El hecho de que usted, fíjese muy bien dónde deja el teléfono. Una de las cosas que usted puede hacer es, limite el espacio visual que tiene el teléfono, métalo en una bolsa, o sea, ¿me explico? O en la bolsa de su pantalón. Si lo va a dejar en su coche, métalo en alguna guantera, métaselo en los chones, ¿verdad?
Si usted bien, pero con poca luz, porque si es con mucha luz, está mandando otro tipo de señales, ¿no?
¿Estás de acuerdo? Es que usted, mire, le voy a describir lo que hizo mi querido Abraham. Es que se lo voy a describir. Abraham puso, bueno, dinos qué hiciste, mi Abraham.
No, dinos. Un aplauso, porque estuvo de viernes, Abraham.
Estuvo, mire, Abraham, como le digo, es un hombre muy flaco. ¿Cuánto pesas, Abraham, en kilogramos?
En kilo, no sé.
¿En libras cuánto pesas?
380.
380 libras, ¿sí? Se lo voy a traducir en cristiano. Fíjese, 300.
150 y algo de kilos.
.54, 172 kilos de peso. O sea, ni yo dos juntos, ¿eh?
Y hasta bueno, los hombres rudos se les resecan los labios, ¿eh? Eso es promoción.
Ya
para,
sabemos.
Ahí te lo regalo, háganse ricos.
¿Qué es lo que te pones, Abraham? No, ya, mire, Abraham tiene un Cherry Carmex Moisturizing Lip Balm, o sea, es como lubricador de labios. No, ¿qué pasa contigo? Bueno, en fin, Abrancito, que ya sabe cómo le digo, además está chaparrito, mide como 2.20 de alto.
Una cosita petit.
Sí, es petit. Mide como 2.20 metros de alto y pesa 172 kilogramos de peso, que además es un triunfo para Abraham, porque pesabas ¿cuánto?
560.
O sea, Abraham pesaba 560 libras, o sea, 254 kilogramos. Bueno, entonces, ahorita me dio risa. Lo decimos en broma, pero la verdad es un triunfo importantísimo para Abraham. O sea, el hecho de bajar 100 kilos, sí, no cualquier tarado, ¿estás de acuerdo? Sí, no cualquier güey. Sí, sí. Entonces, pero me da risa porque Abraham, pues, obviamente, pues tiene una pancita interesante. O sea, agarra la panza así, se sube la lonja, se mete el iPhone abajo y de ahora sí, háganme lo que quieran porque no van a ver nada ni oír nada, hijo. O sea, ¿estás de acuerdo? Porque Abraham se siente muy bien con su apariencia. Porque la verdad es que te sientes contento.
Sí.
¿No te oigo?
Sí.
O sea, la verdad sí. Entonces, le hicimos en broma porque realmente Abraham ha hecho un esfuerzo tremendísimo para todo lo que está haciendo. Pero en fin, bueno. Moving on, como diría Pedrito. Moving on. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a corte comercial o qué? ¿Ya tan rápido? Bueno, no se vaya. Déjese ahí. Regresamos a Tecnocasters.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español?
Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters. Bueno, fíjese que déjeme decirle varias cosas. Se sugieren crear líneas directas entre gobiernos para enfrentar los ciberataques. Usted sabe que en las últimas fechas hemos tenido pues una serie de ciberataques importantes en las infraestructuras en Estados Unidos, bancos, lo platicábamos el podcast pasado. Y la realidad de las cosas es que lo estamos viendo. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague, le pidió a los gobiernos establecer líneas directas como las de la Segunda Guerra Mundial para adherirse o advertirse entre ellos de ataques cibercriminales. William Hague hizo el llamado en una conferencia internacional en Budapest con el mensaje de que la lucha contra el cibercrimen era uno de los grandes desafíos del momento. Inclusive, déjeme decirle, Eugene Kaspersky, que tuvimos a la gente Kaspersky Labs recientemente en el programa, nos decían que o los hackers o las mafias tienen muchos intereses en el sentido de los ciberataques, ¿no? El canciller británico advirtió que los criminales están vendiendo paquetes informáticos que pueden dirigirse a las cuentas bancarias de las personas por menos de $5,000. Sin embargo, insistió en la necesidad de preservar un Internet libre y abierto. Entonces, vaya, lo que está sucediendo en este momento es que y además seguramente Pedro lo ve de manera directa, es que los negocios pequeños y medianos que no tienen la infraestructura suficiente o los recursos para poder contratar un servicio de TI o de IT support, pues en ocasiones son muy vulnerables a ataques a ciberataques. Y como Pedro lo ha dicho en varias ocasiones en el programa, la forma más débil o el weak link en una empresa es los empleados que le dan clic o hacen clic en un email que no deben de hacerlo y de repente abren una serie de puertas y puertos y para poder entrar a las empresas. Entonces, ¿qué opinas, mi querido Pedro?
¿Cómo se llama el Kaspersky que estuvo con nosotros?
Dimitri Bestushev. Bestushev.
Bueno, Dimitri.
Dimitri.
Él nos explicaba que sí, o sea, tú llegas a ver subastas de datos, de perfiles, de puertas traseras, de... Yo creo que lo grande de los cibercriminales ahora es que creemos que todavía estamos muy lejos de lo que vemos en las películas. Yo creo que esa es su gran ventaja, ¿no? Que creen que es un... que nos roba la cuenta a nosotros pequeños que tenemos 3 pesos o que nos vieron la cara para un clic o que nos hicieron fraude telefónico y se ganaron $1,000, ¿no? Yo creo que eso es lo menos que lo que está pasando. Allá hay una gran estructura de ciberataques y de ciberespionaje atrás.
Sí, claro.
Que tal vez nosotros no tenemos ni idea de lo que es eso, ¿no?
Claro, claro, claro. Y le voy a decir una cosa. La verdad es que en Estados Unidos lo estamos empezando a ver mucho. Pedrito, ¿tú puedes, tu empresa o las compañías con las que trabajas experimentan ataques de este tipo de manera diaria?
Mira, yo tengo mucho acceso a ese tipo de estadísticas, pero... Por ejemplo, hay campañas de amenazas, ¿no? Donde tienes que hacer todo un equipo de reacción y miren, la defensa es lo más difícil. O sea, un atacante tiene todo el tiempo del mundo, sabe por dónde, tiene tiempo de estudiar y en cambio cuando tú defiendes, pues te estás cuidando de todo lo que puedas, ¿no?
Claro.
Entonces, muchas veces el ataque es exitoso y tú ni te enteras, pero pues porque estás cuidando muchísimos frentes, ¿no? Y hay gente que logra hacer ataques a veces sin tocar una sola máquina, ¿no?
Claro, por supuesto, por supuesto. No, y eso es muy importante lo que acaba de decir. O sea, el atacante cibernético tiene todo el tiempo del mundo para estudiarlo a usted. Y como dice Pedro, el tiempo de reacción es el que usted tiene en contra suya. Entonces, déjame hacer un pequeño comercial. Innovations, Technologies and Marketing, en su departamento de IT Support, está haciendo una serie de conferencias gratis para empresarios, para gente que trabaja en empresas, que se llama US Cyber War y cómo mantener sus datos seguros ante la posibilidad de ataques de hackers. Entonces, es una especie de conferencia que se van a hacer una vez por semana los jueves, patrocinada por Innovations, Technologies and Marketing. Entonces, le voy a dar los datos porque quizá convenga que usted, si le interesa y nos escucha en Estados Unidos, regístrese, porque vaya, es un evento gratis que bueno, Innovations está poniendo al público en general como para que tenga algo de idea de lo que está pasando, porque esto está poniendo cada vez más grave. Entonces, bueno, déjeme decirle, el correo electrónico donde usted puede contactar para registrarse se llama Launch and Learn, todo junto, o sea, Launch, como ir a Launch, and Learn, @inotech.com, se lo letreo, es Launch, L-U-N-C-H, and, A-N-D, Learn, o sea, Learn, L-E-A-R-N, @inotech, que es E-N-N-O-T-S-H, .com
TSH.
Sí, TSH.com. O el teléfono que nos dan es el 713-447-67. ¿Qué?
70.
Se lo repito, 713-447-6770. Regístrese, obviamente es un cupo limitado, es un evento absolutamente gratis, sobre todo. Ahora tiene que venir, tiene que estar aquí en Houston para este evento. Le van a dar su lunch gratis. Y bueno, le van a dar tips de cómo hacerle para proteger su negocio en este momento, su pequeño y mediano negocio, al tema de ataques. Sobre todo que en Estados Unidos lo estamos viendo bastante seguido. Yo le platicaba a la gente en la tele hoy en la mañana que Estados Unidos está viendo un promedio de 20,000 ataques de ciberataques terroristas al día. Entonces, es una cosa que es bastante, bastante común, y creo que Pedro lo puede testificar, ¿no?
Y sabe que no se deje, Ana, ¿verdad?
Así es, y no se deje. Bueno, muy bien. Mi querido Pedrito, los delincuentes informáticos copian los trucos de Stutnex, pero quizá conviene que le definas a la audiencia qué es Stutnex primero, ¿no?
Mira, Stutnex fue un gusano que dicen que estuvo activo, mucha gente cree que sigue activo. Principalmente fue enfocado para atacar infraestructura, y se hablaba mucho de infraestructura en ambientes nucleares, para afectar todas las plantas nucleares, todo, ¿no? Lo interesante del código es que se reproducía y no podían encontrar el origen. Por eso te digo, dicen que ya lo detectan, que ya lo eliminaron, pero se sospecha muchísimo de que esta cosa sigue mutando. Por ahí también se habló de que se publicó el código fuente. Entonces, Hay un poco de peligro, ¿no? Pero como dice la nota, los delincuentes informáticos copian los trucos. Pues sí, pues va ligada con todo lo que estamos platicando, porque ahora se supone que también se habla que era el gobierno israelí el que creó este virus, ¿no? Para sus vecinos incómodos. Entonces, ahora se habla que estas nuevas técnicas, pues es para acosarse, para sabotearse, para espionaje, y es lo que está siguiendo en esta nota, ¿no? Lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en nuestras notas, es que eso podría estar cambiando, ya que algunos expertos señalan que las técnicas utilizadas en el malware de alta sofisticación y respaldo a nivel estatal está llegando a manos de programadores menos hábiles que se dirigen a los usuarios habituales de Internet. Yo creo que algo, esto es lo que le llaman los script kiddies, que muchas veces consiguen un código en Internet, llenan un par de parámetros, de hecho hay constructores para eso, llenas un par de parámetros, lo publicas y ya tienes tu virus chambeando, ¿no?
Claro.
Y el hecho de que, pues es como todo, ¿no? Que dices, es que este virus es para instalaciones nucleares y en mi país ni siquiera tenemos instalaciones nucleares o como lo quieras ver. Uno no pierde de vista, no debe de perder de vista lo importante que es la información que se posee, ¿no? Y con la teoría de los 6 grados de separación puede ser que lo que tú tengas es algo interesante para alguien más. O sea, claro, esté cercano a alguien que puede ser muy interesante para alguien más, ¿no?
Claro, por supuesto.
Entonces, lo que se habla de esto es pues, que están aterrizando este tipo de malwares, pues ya para espiar a quien sea, ¿no? Y creo que es lo que hemos estado viendo en todo este, en el episodio de hoy, ¿no? De que al final no sientan que sus datos no valen, ¿no?
Claro, claro, claro. No, bueno, y eso le voy a decir, vamos a un corte, comenzar rápidamente, pero algo que nos llama mucho la atención, que soporta la nota que estamos diciendo, es que Anonymous hizo un voto de que hoy viernes 5 de octubre habrá los, la mayor amenaza de ciberataques en 100 precedentes. Entonces, le vamos a platicar de esto. No se vaya.
Tecnocasters es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas y con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar acá.
Porque estamos en Ocasters, mi querida Alma, platícanos de esta nota.
Pues mira, aquí nos están diciendo que el grupo de hackers Anonymous ha publicado un video en YouTube en donde promete que el viernes 5 de octubre será lo más grande que han hecho. El video no entrará en detalles, pero The Local, un informador de Suecia, comentó que la amenaza se produce en medio de varios ataques DDoS contra diversos organismos suecos, entre ellos el Consejo Nacional de Salud y Bienestar Social y el banco sueco Riksbank. Varios sitios web universitarios suecos fueron hackeados el miércoles también. The Wall Street Journal ha confirmado que la nación aumentó la seguridad cibernética y varios sitios del gobierno se desconectaron desde el mediodía. Ándale, pues.
Pues mira, Anonymous ha estado muy activo, ¿eh? O sea, ha estado sumamente activo. Bueno, supiste cuando se tumbaron a GoDaddy, ¿no, mi querido Pedrito?
Sí. O sea, 50. Y mira, y es lo que platicamos. O sea, obviamente el encargado de seguridad de GoDaddy ha de haber tenido una cantidad de descuidos increíbles, ¿no? Pero al final, Anonymous actúa como guerrilla. Son células, son dispersos, son organizados y tienen todo el tiempo del mundo para escanear su objetivo, ¿no?
Claro. Sí, la verdad es que, bueno, insisto, volvemos a repetir lo mismo. Los hackers están muy activos, más activos que nunca, ¿eh? Entonces, la realidad de las cosas es que necesita protegerse y protegerse bien protegido porque ahorita los blancos no son infraestructuras grandes, sino realmente son pues cualquiera, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas, mi querido Abraham? La puerta.
Bueno, mira, eso está hoy en día, o sea, si te pones a analizarlo, antes estábamos pendientes, era de virus, que si nos daba gripe, que si lo otro, ahora todo es lo que nos afecta a nivel electrónico, porque ahora hoy en día todo lo tenemos digital. Las fotos, la información, las partidas de nacimiento, pasan los mismos pasaportes, son digitales, tienen chip. Entonces tenemos todo en línea, absolutamente, todas nuestras vidas están en línea. Nuestras cuentas de banco, todo. Y lo que dice Pedro es cierto, o sea, hay una de las cosas que a mí me impresiona más es el virus este que crearon, que es como una fusión entre el Flame y este Spander, ¿cómo se llama?
Stunex.
Stunex. Pero lo loco de este virus es que se transmite no a nivel digital, sino que puede pasar a través de la corriente eléctrica. Y se mete en las instalaciones industriales y pasa a los controladores de válvulas para nivelar lo que es un software de máquina, un software de a nivel industrial. Y eso es lo más seguro que existe.
Pedro, ¿cómo desarrollas un virus que se puede pasar por la energía eléctrica?
Bueno, al final, la energía eléctrica son cables, güey. Y de hecho, hay proyectos donde tú puedes utilizar la red eléctrica como tu cableado Ethernet en tu casa, güey. Un cable transmite y el otro recibe.
Y al final del día, bueno, funcionan bajo la misma. Es que eso me saca a mí como que es... No te lo esperas, ¿no?
No, la verdad es que no.
O sea, no te lo esperas para nada. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, ¿para qué nos platicas de Facebook, mi querida Alma, que ya cuenta con 1,000,000,000 de usuarios?
Bueno, pues es que ha crecido impresionante. Dice que el día de hoy... El día de ayer. Este creador de Facebook escribió una nota informativa en donde hace saber al mundo que su red social creada en un cuarto en Harvard ya cuenta con 1,000,000,000 de usuarios y sigue creciendo. Eso es más que la población de los Estados Unidos, Indonesia y Pakistán juntos. En el sitio de Facebook, Mar escribe algo así. Esta mañana, Facebook ya cuenta con más de 1,000,000,000 de usuarios activos al mes que están usando la red social. Si estás leyendo esto, gracias por permitirme el honor a mí y a mi equipo de servirte.
ayudar a 1,000,000,000 de personas a conectarse es increíble y es de lo más, de lo que más me siento orgulloso de mi vida. Estoy comprometido para trabajar todos los días para que Facebook sea mejor para ustedes y espero que juntos algún día podamos comunicar a todo el mundo.
Pues, ¿cómo ves, Pedro?
Y crear el almacenamiento más grande.
Sí, no, Marches.
De datos, oye.
Sí, no,
de datos, Marches. Y comportamiento personal.
Sí, no, sí, no, no, Marches. Sí, sí, es algo que no puede ser. A mí me preguntaba alguien, es que ¿cómo es posible que Facebook valga lo que vale? Yo les decía, es que Facebook tiene información de mercado en real time de cualquier sector, en cualquier lugar del mundo.
Sí, sí.
O sea,
sí,
¿cuánto
sí.
vale eso? Por favor, imagínate. O sea, tiene información bueno, de todo
bueno,
el mundo.
Vale mucho, pero no lo que esperaban.
No, bueno, claro, yo estoy de acuerdo. O sea, yo sé, ha bajado la acción y lo que quieras, pero es que imagínate que Facebook tiene información de mercado a nivel real time de cualquier parte del mundo, pues imagínate. ¿No? O sea, es impresionante, ¿no? Bueno, es que mire, hay un estudio muy interesante que se está haciendo ahorita por parte de Nielsen, que es una compañía de ratings a nivel internacional. Varias cosas. Primero, ¿usted sabía que todos los productores, o sea, todos los fabricantes de televisores están perdiendo dinero en la línea de televisión?
No, ¿y eso por qué?
Porque, en primer lugar, la competencia está muy fuerte y, en segundo lugar, la gente está dejando de comprar televisiones.
Porque todo lo ves ya en tus...
Porque aparatos. Todo el mundo ya, o sea, de 35 años para abajo, el mercado lo que está buscando es contenido sobre demanda a través de un iPad, a través de un tablet. Por ejemplo, ahorita los chavos de 20, 25 años se informan de las noticias a través del YouTube.
Sí. Mi hijo me sale a veces con unas noticias que yo ni sé y él ni prende el televisor. No lo usa para nada. Todo el día en el Xbox y en el iPhone viendo YouTube.
Bueno, entonces, imagínense que ya los chavos de 35 para abajo, de 12, pues entre 12 y 35 años, la mayor fuente de noticias es el YouTube. La venta de televisión está bajando y los canales de televisión están empezando a determinar que están perdiendo audiencia porque la gente ya no ve la televisión en vivo, ni siquiera para eso. O sea, primero empezamos con el famoso DVR, ¿no? La gente empezó a grabar sus programas favoritos. Y uno llegaba y los veía, ¿de acuerdo? Pero ya no lo veía en vivo, entonces ya perdían esa interacción con el canal en vivo. Y ahora, que ahora el contenido sobre demanda, Hulu, Netflix, HBO Go, YouTube, la gente está dejando de ver la televisión. Inclusive ahora los chavos en las universidades ya no ponen televisores con el iPad.
Claro, bajas películas, bajas lo que
sea. Lo que quieras, entonces... Estamos empezando a ver eso y pues los productores de televisión están empezando, los productores de contenido para televisión, o sea, las cadenas de noticias están empezando a verse que hay una tendencia hacia la baja. Inclusive yo platicaba con Atala Sarmiento ayer o antier de Televisión Azteca y ella me decía, sí, es que estamos empezando a ver a nivel internacional una tendencia de que la gente está empezando a dejarla ver la televisión. Entonces, está sucediendo. Ahora, ¿por qué le comento todo esto? Porque, por ejemplo, ahora YouTube, con el tema de la elección presidencial en Estados Unidos, pues sacó un canal de política en YouTube en donde todos los productores de noticias están vaciando contenido de noticioso en YouTube en lugar de transmitirlo por sus propias plataformas. YouTube tiene 2 billones de visitas al día.
Wow.
O sea, es el canal más visto por mucho. Entonces, aquí es lo que le quiero yo dar a entender. Es decir, es muy probable que en unos 20 años, bueno, en el radio ya lo vemos. O sea, usted que está viendo este programa de radio que es sobre demanda, se da cuenta que el radio está perdiendo audiencia, que las estaciones de radio en este momento están teniendo problemas serios de economizar o de monetizar su contenido porque la estación de radio tiene infraestructura carísima, costos de producción carísimos y además de eso, su alcance es muy focalizado. Entonces, lo estamos empezando a ver. Entonces, yo creo que en menos tiempo que de lo que imaginamos, quizá 10 años como máximo, vamos a empezar a ver que los avances en tecnología van a permitir que cada quien tenga su propia pantalla y que no tengas que estar en una televisión. Inclusive lo hemos visto, por ejemplo, las pantallas de tercera dimensión no se están vendiendo como esperaban. O sea, querían darle un contenido nuevo. Inclusive los contenidos de alta definición, la gente pues dice, sí, está muy padre, pero porque los productores de televisión están haciendo, bueno, pues vamos a meter alta definición, 1080p, señal digital, etcétera, y la gente sigue sin responder porque sigue siendo contenido empujado por las televisoras o por las estaciones de radio en lugar de ser contenido sobre demanda, ¿no? Entonces, pues para
que... Al final, para allá va todo. La gente ya quiere ver lo que quiera, ¿no?
Así es, y a la hora que
quiera. No lo que le des.
Así es, claro. Así es. Vamos a un último corte comercial y regresamos con los comentarios de usted, nuestra audiencia. No se vaya.
¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app. La forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Regresamos a Tecnocasters. ¿Qué platicabas, Alma? Estaba muy interesante lo que estabas platicando ahorita.
Pues fíjate que a mí me preocupa mucho a nivel de medios qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque pues por muchísimos años el medio más fuerte ha sido la televisión y pues ahorita finalmente ya tienes que tener una presencia súper fuerte en todos los devices, o sea, pero fuerte. O sea, por eso estamos viendo que a mí ya también me empieza a parecer bastante annoying que estoy en mi Facebook y ya también, o sea, estoy viendo las noticias de mis amigas y luego es ¿do you like Target? Bla, bla. O sea, ya te vienen un chorro de anuncios en el Inter, pero bueno, finalmente es que tú como negocio es lo que tienes que hacer, empezar a hacer muchísima presencia ya en estos medios.
Claro.
O sea, te tienes que poner a cómo está avanzando toda la tecnología.
Claro. Sí, o sea, ya lo venimos viendo. Pero bueno, póngase usted las pilas porque sus estrategias de marketing de negocio tienen que incluir medios digitales, pero totalmente.
Sí, no, definitivamente. Es que ahorita o estás en esto o ya te estás empezando a quedar fuera.
Mira, yo le decía a una persona en Fox, le decía, nuestro costo de producción en Fox por un noticiero de 6 horas es, olvídese, eso y más. Entre camarógrafos, reporteros, camionetas en vivo, satélite. O sea, es miles y miles y miles y miles de dólares por un noticiero diario de 6 horas. ¿Sí? Un noticiero utilizando Internet Television, o sea, el IPTV, quizá cuesta por episodio $2,000-$3,000. Entonces, o sea, la diferencia de costos de producción obviamente es abismal. Y entonces puede uno llegar a ese tipo de medios y pues anunciarse con una gran exposición por una tercera parte o una décima parte de lo que cuesta el medio de comunicación tradicional. Entonces, nada más para que lo tenga usted pendiente. Bueno, vamos con comentarios de la audiencia. Dice F. Javier N. Dice, Tecnocastes, gracias por ofrecernos un podcast ameno y divertido en este mundo tech. Saludos desde Chile, pórtense mal, cuídense bien. Bueno, saludos. F. Javier N. de Twitter nos dice, en el último episodio se le extrañó a la Rockstar, le da sabor, ese picante, un aderezo que marca la diferencia. Es cierto, la Rockstar Gaby Barrio Nuevo definitivamente la extrañamos. Bueno, va.
Pero definitivamente algo que les quede claro, la Rockstar puede hacer lo que quiera.
Yo sé, estoy de acuerdo. Y quiero decirle que Pedro Riverol bautizó a la Rockstar. Pero, o sea, bueno, muy bien. Luego dice F. Javier N. de Twitter, a retomar el episodio 145 de Tecnocasters y activando el modo de ahorro de energía. Dice, enjoy the travel. Luego, la Rockstar Gaby Arnau, pues, nos posteó por ahí un artículo muy interesante. De hecho, hablamos el día de hoy de él en la tele. Que, por cierto, hoy que me escucha, bueno, hoy 5 de octubre es un año de que se muere Steve Jobs. Nada más para que lo sepa. No lo tocamos porque, bueno, pues ya para no hacer mucho rollo de Apple, de Steve Jobs, pero hoy hace un año se murió Steve Jobs y, bueno, la Rockstar posteó en Twitter un artículo muy interesante de El Norte, de un periódico de Monterrey en México, sobre qué cambios ha habido en Apple después de que pues Steve Jobs pasó a mejor vida, ¿no? Ahí le va Cristian Schmitz Ave de Cholula, Puebla. Dice, felicidades Juan, excelentes programas de Tecnocasters. Deberían de hacerlo por lo menos 2 programas por semana. Ahora es lo único que escucho cuando me subo a mi vehículo. Un fuerte saludo y un abrazo. Bueno, le mando un saludo muy cariñoso a Cristian Schmitz Ave de Cholula, Puebla. Luego dice, en Twitter, ¿qué tenemos ahorita de comentarios, mi queridísimo Abraham? Viene.
Mahul Chaván dice, si Apple, Google o Facebook llegan a estar en Europa, tendrían controles más restringidos y normativas más duras.
Muy bien, muy bien. ¿Qué más?
Creo que Estados Unidos son demasiado permisivos con la privacidad a la hora de ser gestionada por empresas. Y también dice, hemos empezado a escuchar desde hace un solo minuto a Pedro hablando porque antes solo había música. Ya eso es un problema de conexión de ellos, no sé.
Así es, pero bueno, me da gusto que la gente reconozca y además haga el embracing. Le mando un abrazo a Pedro Riverol. Bueno, pues ya nos vamos y saludando a las estrellas, mi querido Pedro, ¿a quién quieres mandar saludar hoy además de Max?
Pues ahora además de Max tengo que mandar saludar a Bruno.
Mi querido Bruno. Entonces, Riverol, ¿qué edad tiene ya? ¿Qué, un año?
No, 10 meses, ya va por, en noviembre cumple, hoy ya está por cumplir 11 meses y en noviembre ya, su primer año.
Oye, ¿ya gatea y todo el tema?
Sí, ya gatea, ya está parando, ya se suelta, ya se cae y se pega muy duro.
¿Su primera palabra cuál fue? ¿iPad?
No, todavía no. No, acuérdate que aunque lo tengo no soy tan Mac lover como...
Como tú comprenderás.
Como tú comprenderás, ¿no?
Así es, bueno. Un saludo a mi queridísimo Bruno Riverol, que ojalá que cuando cumpla 5 años escuche estos saludos. Le mandamos un abrazote. Mi querida Alma, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Ah, yo a mis enanos.
¿Ah, sí?
Sí, que salieron temprano de la escuela y ahí están.
Ah, ¿te están escuchando ahorita?
No, no me están escuchando porque no saben que estoy aquí en grabación porque me agarraste del pasillo, pero... Pero seguramente lo escucharán más tarde.
Bueno, muy bien, le mandamos un saludo. ¿Cómo se llaman tus enanos?
Enrique e Isabel.
Enrique y a Isabel, bueno, les mandamos un saludo grande. ¿Qué edad tienen?
12 y 10.
O sea, que ya vas a entrar a la edad de la...
Sí, ya estoy así, pero a nada de la pubertad.
¿Y ya? ¿Ya empiezan a...?
Pues fíjate que ya me empiezan las bronquillas así de... Bueno, y sobre todo con todos estos devices, digo, te estás enfrentando a cosas que no te enfrentabas cuando nuestras mamás, digo, nos tenían nosotros, ¿no? Ya son... Otros rollos de tecnología y todo, que tienes que estar muy alerta.
Ahí lo tiene usted. Bueno, sí. ¿Tú ves si algo, Pedrito?
No, digo, ya va a entrar en la edad que de necesito tus passwords si quieres usar internet.
Sí,
en
sí, sí, claro.
Exactamente.
Claro. Bueno, lo tiene usted. Mi queridísimo Abraham, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Bueno, a toda la gente que nos escucha desde Venezuela, ya que este domingo se la están jugando.
¿Contra quién?
Entre Chávez y Capriles ahí, que están las elecciones. Ah, este domingo son las elecciones en Venezuela.
¿Y tú crees que pierda Chávez, la verdad?
Mira, no creo, porque todas las encuestas lo dan. O sea, la población en Venezuela, hay mucha población que es pobre, y el pobre está con Chávez. O sea, nada más la clase media y la clase alta son los que han votado por Capriles.
Híjole, ojalá que saquen a Chávez, ¿no?
Sí, bueno, pero se está viendo difícil ahí, no sé. Bueno. Yo pienso que ahí están 51, 50. Pienso que si gana es por una diferencia muy poquita.
Bueno, con que gane.
Exacto.
O sea, con que gane el otro, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues ya nos vamos. Yo le quiero mandar un saludo a varias personas. En primer lugar, le quiero mandar un saludo a Margaret Cordés, executive producer de Fox, que le mandamos un abrazo a José Griñán. También le mandamos un abrazo tremendo, que estuvimos hoy en la mañana con él conduciendo el noticiero de la mañana. Le quiero mandar un saludo a la Rockstar, que ojalá regrese pronto, anda en un proyecto con sus hijos. La verdad es que está enfrascada ahorita con la familia, pero ojalá que su proyecto termine pronto y que tengamos aquí de regreso a la Rockstar en un par de semanas más. Le mandamos un abrazo, mi Rockstar. Y obviamente a mis hijas, a Sofía y a Andrea, que bueno, pues también son chiquitas. Y a mi vieja, y bueno, mi vieja no está tan chiquita, la verdad, no, ya no. Ya está grande, ya está grandecita, ¿no? Le mandamos un abrazo. Bueno, soy Juan de Dios Guevara, pórtese mal, cuídese bien. Nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana en Tecnocasters. Bye.
Adiós.